El Colegio Escolapios de Bilbao acogerá esta misma tarde, a partir de las 7:30, la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo, elaborado por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un acto que contará con la presencia del vicario general de nuestra diócesis, Germán López. También estará el padre Jean Bonifaz Sonda, sacerdote de Burkina Faso. Y también contará con la presencia de José María Gallardo, director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en este programa, en las horas previas a esta presentación, la presencia, la visita precisamente de José María Gallardo, director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, ¿cómo
estás? Buenas tardes. Vamos a hablar de este informe en el contexto de una campaña general que estáis presentando, que lleva por título Creer en tu Derecho.
La campaña es una campaña que pretende dar a conocer lo que es la libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho raíz y que emana de la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo 18, y con este informe que la Fundación publica cada 2 años, intentamos dar a conocer al público en general cuáles son esas limitaciones que existen en todos los países del mundo respecto a la libertad religiosa. Es un derecho que emana de la Declaración de Naciones Unidas, que por cierto ha cumplido 75 años, y que en su artículo 18 habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y este derecho, lógicamente, incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de pensamiento, de reunión, etcétera. Y es una libertad tanto individual como colectiva.
A partir de aquí ya vamos a dar los detalles de este informe que se va a presentar esta misma tarde. Tendrá muchos datos, muchas conclusiones, pero ¿hay algún subrayado para iniciar la conversación?
Bueno, pues yo diría que hay un titular, ¿eh? La libertad, o la falta, mejor dicho, de libertad religiosa ha empeorado en todo el mundo. Y esas son las conclusiones de este informe, en donde en 61 de los 196 países del mundo se sigue violando la libertad religiosa. En concreto, en 28 de esos países se sufre persecución y en 33 de ellos se sufre discriminación.
Hay un mapa de la vergüenza, países en rojo y países en naranja.
Correcto, efectivamente. Este mapa que le llamamos de la vergüenza es donde se muestra esta separación, ¿eh?, en estos 196 países del mundo, de los cuales en 61 hay esta persecución y discriminación. En 40 de esos países debemos recordar que desde el 2021 ha habido asesinatos a personas por seguir una fe determinada. En 36 de esos países hay procedimientos judiciales que no han avanzado en aras a la libertad religiosa, y también se han cometido más de 34 países ataques en iglesias en dichos países.
Has comentado que hay 28 países que sufren persecución y que hay 33 países que sufren discriminación. ¿El concepto para distinguir persecución y por discriminación cuál es?
En la persecución hablamos de aquellos países donde realmente, como la propia palabra dice, se persigue, se limita el derecho al uso de una determinada fe. Y en los otros países, cuando hablamos de discriminación, es que se aparta o se limita esa libertad religiosa en dichos países.
Hay un dato general. ¿Qué tanto por ciento de la población mundial, cuántos millones de personas, cuántos países con violación grave o muy graves a la libertad religiosa?
Pues hay un 31,1% de países en el mundo donde lamentablemente hay violaciones a la libertad religiosa.
¿Y la persecución en cifras?
Pues mira, hay cerca de 40 países donde ha habido personas que han sido asesinadas o secuestradas por su fe. En 36 de todos los países ha habido autores donde rara vez hay un proceso judicial en el que se avance para la defensa de esa libertad religiosa, y en más de 34 países se ha atacado o dañado lugares de culto o propiedades religiosas. Recordemos que no hablamos solo de la fe cristiana, hablamos de la religión en general.
También en este informe otra de las conclusiones son los datos que salen de las minorías religiosas.
Correcto. Vamos a ver, ¿quién ataca la libertad religiosa? Tenemos tres grandes categorías. Aquellos países donde hay un nacionalismo étnico-religioso y donde por causa de este nacionalismo hay una segregación de los cristianos o de aquellas minorías religiosas que están viviendo en el mismo país. La India puede ser un ejemplo. Uh-huh. Países donde el extremismo islamista se ha hecho presente y donde está realmente atacando a lo que es la defensa de la libertad religiosa. Un ejemplo puede ser Nigeria, que fue además uno de los países donde hicimos la campaña de Navidad en nuestra fundación. Y por último, gobiernos autoritarios, Nicaragua puede ser un ejemplo, donde en este momento hay un freno absoluto a lo que es la defensa de la libertad religiosa.
En este informe detallado hay un continente que es África.
En África, lamentablemente, en muchísimos de los países, te puedo dar cifras como, o nombres como Burkina, Níger, Nigeria, Congo, Somalia, Eritrea, hay una gran persecución por causa de la fe, y en otros países como los que hemos mencionado hay una discriminación clara, como puede ser Venezuela, Haití, etcétera.
¿Cuál es la situación en los países occidentales?
Bueno, en los países occidentales hay una situación donde nosotros vemos luces de alarma. ¿Y por qué? Porque vemos que hay una persecución educada, una persecución por la cual hay una cultura de la cancelación para aquellas personas que somos cristianos, que somos creyentes, donde se nos excluye además de muchos debates públicos, ya solo por el hecho de ser cristianos. Un ejemplo es la ideología de género, donde de repente en algunos discursos hay una mentalidad que parece que se tiene que ser la única mentalidad común y un pensamiento único.
¿Ese diagnóstico que hace la Fundación es para el conjunto de Europa?
Nosotros dentro de la Unión Europea, por ejemplo, existen países más conservadores, menos conservadores, donde algunos de los que dicen ser derechos progresistas han avanzado más, pero en lo que nosotros como cristianos pensamos que ha habido un retroceso.
¿Qué situación se está dando para que haya este retroceso?
Pues yo creo que es una cuestión vinculada a la política y a los gobiernos que se establecen en nuestros países europeos, y hay un empuje también de grupos y movimientos que promueven esa cultura de la cancelación y donde aíslan y no nos dejan realmente estar presentes en el debate público.
¿Cuál puede ser su evolución?
Bueno, la evolución puede ser la que la ciudadanía quiera.
Claro.
Y de ahí que nosotros queramos llevar este informe de libertad religiosa y lo que es la defensa de los principios del humanismo cristiano como eje y como estandarte de la defensa de la libertad. Y no se trata aquí de influir ni de un lado ni de otro, sino que se respete el discurso que los que somos cristianos tenemos.
En distintos momentos de esta conversación ha salido un concepto que explica muy bien estas situaciones, que es la impunidad.
El concepto de impunidad muchas veces, afortunadamente, en lo que es nuestro Estado de Derecho, creo que está defendido, pero en África y en otros países del mundo el concepto de impunidad supone el que no se persiga esta violación a un derecho humano como es la libertad religiosa. Y el que no se persiga, lo acabamos de mencionar, hay más de 36 países donde nunca o casi nunca son procesados aquellas personas que violan la libertad religiosa.
Estamos asistiendo en estos momentos, no es de ahora, pero sí también en estos momentos en la actualidad, en Tierra Santa, a una situación de conflicto, de guerra, de muerte, de destrucción.
Bueno, nosotros, mira, estamos al lado de la Santa Sede, ya sabéis que somos una fundación pontificia, y en ese sentido el cardenal Pizzaballa, recientemente he estado con él en Barcelona, en la Santa Creu, una celebración que hemos tenido con el cardenal Omella en la Basílica de la Sagrada Familia, y él nos decía que los cristianos en este momento lo que más podemos hacer es orar y rezar por la paz en Tierra Santa, y en el momento en que acabe el conflicto ser un eje fundamental de diálogo entre la rama islámica y la rama hebrea dentro de lo que es el gobierno en Israel. Nuestro planteamiento como fundación siempre es apoyar a los cristianos perseguidos y defender la libertad religiosa. Y como muchos saben, en este momento el sufrimiento de muchos palestinos cristianos está en que no se puede viajar a Tierra Santa. Muchos negocios han cerrado y la supervivencia y la permanencia de los cristianos en Tierra Santa está en riesgo. Entonces ahí vamos a estar apoyando plenamente a todo lo que sea la defensa de los cristianos que quieran permanecer en Tierra Santa.
¿Qué llamado, qué último comentario nos deja?
Pues yo, el comentario que puedo dejar es que no tengamos miedo a expresar nuestra fe, no tengamos miedo a defender en el espacio público el que somos cristianos y a defender los valores del humanismo cristiano. Y la libertad religiosa es uno de esos derechos.
Los millones de desplazados internos y de refugiados que provocan la discriminación, el terrorismo y la persecución.
Efectivamente, ya hemos mencionado anteriormente que quien ataca la libertad religiosa son muchas veces los estados etnonacionalistas, los estados extremistas y gobiernos autoritarios. Y un ejemplo puede ser Tierra Santa. En Tierra Santa, debido al conflicto que se está viviendo en la actualidad, los desplazados, tanto internos como externos, provocan que los cristianos tengan que marcharse y tengan que huir. Y además muchos de ellos lo hacen pensando que van a buscar un futuro mejor por su familia. Pero sin embargo esto hace que la población cristiana, o las ciudades cristianas, se despoblen de manera increíble. En África, por ejemplo, hay muchos países en donde, debido a los conflictos y a la presencia del fundamentalismo islámico, las poblaciones enteras se ven desplazadas y tienen que huir y o bien estar en campos de refugiados y desplazados o desplazarse a otras poblaciones donde puedan vivir en paz, Con lo cual, al final se convierte esto en un fenómeno migratorio no deseado, Y no deseado sobre todo por nuestra Iglesia, porque la Iglesia en los países del sur desea permanecer y desea continuar con su labor evangelizadora. Allá donde se encuentre. En ese sentido, yo puedo hablar en primera persona de mi experiencia en Kenia, donde viví cerca de 2 años y donde me pude encontrar refugiados sudaneses que eran desplazados por la presión del Islam y en algunas de esas situaciones hasta obligados a adoptar esa religión si querían encontrar trabajo o si querían establecerse en diferentes poblaciones. Entonces, pues es una preocupación que tenemos como fundación y nuestra misión es ayudar allá donde sea necesario a esos cristianos desplazados o perseguidos.
Hablando de la campaña de la fundación, hay que recordar también que ahora estamos en tiempo de Cuaresma.
En Cuaresma hemos lanzado una campaña llamada 2 años de guerra, Ucrania, no quiero olvidarte. Y estamos apoyando de manera firme a lo que es la Iglesia greco-católica y latina, que está muy presente en Ucrania, donde sabemos que hay más de un 80% de la población herida y un tercio de la población que sufre problemas mentales debido a la guerra. Recordemos que hay más de 6,3 millones de refugiados que han huido y que muchos de ellos están en países de la Unión Europea, sobre todo en Polonia, y hay más de 5 millones de desplazados internos. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva desde el primer momento, hace más de 2 años cuando estalló la guerra, apoyando más de 600 proyectos y llevando cerca de 15 millones de euros en ayuda en 3 grandes ámbitos. El apoyo a la gestión del trauma para las personas desplazadas y que están sufriendo los efectos de la guerra. En segundo lugar, el apoyo a nuestros seminaristas, a los seminaristas de Ucrania, en donde casi el 100% del sustento y el apoyo lo presta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en tercer lugar, el apoyo a las congregaciones, sacerdotes que siguen allí presentes apoyando a las personas que sufren la guerra, sobre todo en el oeste, lógicamente, que es donde pueden refugiarse de una manera y estar a salvo, ¿no? Y esta campaña, que vamos a continuarla hasta después de Semana Santa y en Pascua, intentaremos continuarla de manera que podamos llevar esa ayuda tan necesaria para continuar el apoyo al pueblo ucraniano y a la Iglesia ucraniana en particular. Y para aquellas personas que quieran colaborar y ayudar con esta campaña, les recuerdo que pueden hacerlo a través de nuestra web ayudaalaiglesianecesitada.com o a través del teléfono 91-725-9212.
Y además vas a viajar a Ucrania en los próximos días.
Efectivamente, si Dios quiere, dentro de 10 días estaré en Ucrania. Vamos primero a Polonia y desde allí realizaremos un viaje sobre todo en la zona oeste y en aquellos lugares donde la Iglesia está apoyando a los desplazados ucranianos y donde la Iglesia desde el primer momento abrió las puertas para poder proteger, para poder alimentar y para poder dar consuelo a todas las personas desplazadas.
¿Tienes previsto encuentros?
Tenemos previstos encuentros con distintas congregaciones, tanto latinas como greco-católicas. Vamos a visitar monasterios, religiosos, religiosas, personas que además apoyan a muchos colectivos en riesgo de exclusión social y sobre todo a los seminaristas, que donde nosotros, como decía anteriormente, prestamos un gran apoyo.
José María Gallardo, Gallardo, director de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchas gracias por haber estado en este programa. Las horas previas, esta misma tarde, recordamos, a las 7:30 en el Colegio de Escolapios va a presentar su informe de libertad religiosa en el mundo. Muchas buenas tardes y que haya suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos esta tarde.